Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Queda nada ya, 4 días solamente para los Juegos Olímpicos en París. El viernes ese desfile inaugural, aunque hay algunos deportes que se adelantan al miércoles, ¿no?
Sin descanso, Pilar, porque hace una semana estábamos a punto de celebrar el título de la Eurocopa que ganaba España por las calles de Madrid y ahora nos cambiamos la camiseta, dejamos la de la selección española de fútbol, nos ponemos la de los Juegos Olímpicos y nos vamos hasta París. Y por ahí empezamos preguntándole a José Luis Corrochano cómo está la capital francesa a 4 días de que arranquen los Juegos Olímpicos.
París está nerviosa y acorazada. Los aeropuertos parisinos están recibiendo ya a los más de 10.000 deportistas y a los 12.000 periodistas de todo el mundo que llegan a estas horas a esta ciudad. Hay 45.000 policías, de ellos más de 170 son españoles. Para pasear por el centro de París hay que hacerlo con un QR y lo han solicitado ya más de 200.000 personas. Se ultiman detalles para la espectacular inauguración de los Juegos de París el viernes a las 7:30 con el paso de las delegaciones deportivas por el río Sena.
La delegación española la lidera el presidente del Comité Olímpico Español, Germán Dobarro, que ha dicho hoy en EFE Alejandro Blanco.
Alejandro Blanco está desatado, como no lo había visto nunca en mi vida. Dice que podemos batir el récord de medallas olímpicas, que recuerdo está en 22. ¿Por qué? Pues porque tenemos el mismo horario que en España, porque percibe un ambiente ciertamente sensacional y porque hay aquí presentes deportistas a los que califica como extraterrestres, como Rudy, como Terry Portela, etcétera. Así que Alejandro Blanco está encantado.
Entonces veo un ambiente que no me había visto nunca, ni en los deportistas, ni en los entrenadores, ni en las federaciones. Entonces hay que esperar a que salgan los resultados. Competimos en París, mismo horario. Prácticamente la vida es similar a la de España. Yo veo unas posibilidades reales que salen, maravilloso, que no salen. Oye, no olvidemos el camino que hemos recorrido y sobre todo que la gente va a competir.
A esta hora el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe a la prensa internacional y entre ellos está Pilar Casado.
En pleno corazón de París, en el Palacio del Elíseo, junto a los inválidos y tomado por fuertes medidas de seguridad, la cadena COPE asiste a estas horas a la recepción que el presidente de la República, Emmanuel Macron, ofrece a un reducidísimo grupo de periodistas internacionales. Nada ha trascendido de momento de las palabras que el presidente francés nos va a trasladar en unos minutos, además del mensaje de bienvenida a los Juegos Olímpicos 2024.
Y ahora lo deportivo. Una de las opciones fuertes de medalla para España es Rafa Nadal en tenis y Ángel García. Ayer el tenista balear cerraba su puesta a punto para París con derrota.
Rafa Nadal ya piensa en modo Juegos Olímpicos. El bicampeón olímpico, fue campeón individual en 2008 y campeón en dobles en 2016, ya piensa en pelear por otras 2 medallas de oro aquí en París. Va a entrenar por primera vez mañana y ya sabes que está pensando en esa disciplina de dobles junto a Carlos Alcaraz y en la disciplina individual donde ganó 14 títulos, 14 Roland Garros en la Felice Atelier. Nadal, que sabe que está entrenando bien, aunque en Bastad, perdiendo la final, no ha acabado de jugar como a él le gusta.
Bueno, he jugado la final. Es algo positivo que haya podido jugar partidos largos sin tener una lesión. Es algo bueno. En cierta manera sentí que llegué al torneo entrenando mucho mejor de cómo he jugado a lo largo de la semana. Por eso no estoy muy satisfecho. Llegué aquí con las sensaciones de que estaba jugando a un buen nivel, pero no he sido capaz de mostrarlo durante toda la semana. Es algo con lo que no estoy muy contento.
La ceremonia inaugural es el viernes, pero atento todo el mundo porque el deporte empieza el miércoles, empieza el fútbol, debuta la selección española de Santi Denia y Isaac Fouto.
A 48 horas para el debut, España ya está en París. La selección de Santi Denia ya está concentrada en la Villa Olímpica junto al resto de deportistas. Debutamos el próximo miércoles a las 3 de la tarde en el Parque de los Príncipes ante Uzbekistán. Santi Denia ha calificado este primer partido como el más importante de todos. Esta mañana, penúltimo entrenamiento de la selección con los 18 convocados más los 4 reservas. Esta tarde a las 7:30 hablan Santi Denia y Abel Ruiz en una rueda de prensa organizada por el COE.
En baloncesto, Arantxa Rodríguez, la España femenina juega esta tarde contra Australia.
Esta tarde a las 8 en Segovia, la España femenina de baloncesto juega su penúltima prueba antes del debut de los Juegos Olímpicos, que recordemos se va a producir el próximo domingo en Lille ante China. Hoy el rival, un poquito más asequible será Australia y el seleccionador español Miguel Méndez podrá contar ya con Megan Gustafsson, aunque recordemos es baja María Conde con un golpe en su mano izquierda.
Y en balonmano, Luis Malvar, viajan los hispanos a París, eso sí, con cambio en la convocatoria.
Los hispanos han viajado esta mañana a primera hora desde Madrid a París y la gran novedad entre los 17 jugadores convocados, desplazados por Jordi Rivera a los Juegos Olímpicos, es la del joven Peter Cicusa, un joven junior que viene como reserva y que ayer se proclamó bicampeón de Europa con España, con ese equipo junior. Cicusa estará entre los tres reservas fuera de la Villa Olímpica.
Y Estados Unidos ya tiene abanderado. Este es Stephen Curry diciéndole a LeBron James que será el encargado de llevar la bandera de Estados Unidos.
On behalf of the entire men's Olympic basketball team, we would like to nominate LeBron James to be the flag bearer for all of Team USA. He got that honor, so you get to wave the flag in Paris, my man.
Y ahora, el fútbol. Empezamos por Barcelona porque Víctor Navarro, ya hay fecha para la presentación del entrenador Hansi Flick.
Será este jueves a la una de la tarde en el Auditori 1899 del Camp Nou, como en las grandes ocasiones ante la Junta Directiva, los ejecutivos del club y los medios de comunicación. De hecho, se espera la presencia de muchos periodistas alemanes y por eso la presentación se hace el jueves para dar margen a que se organicen. En el acto, subidos a la tarima, estarán Hansi Flick, que firmó el 29 de mayo su contrato hasta 2026, y el presidente Joan Laporta, que dirá y tendrá unas palabras de bienvenida pública. Será la primera rueda de prensa de Flick, aunque esta tarde, a eso de las 5, le veremos y escucharemos en su primera entrevista a los medios del club, ya grabada y de la que tuvimos un avance el sábado.
Víctor, uno de los grandes deseos de Flick y del Barça es Nico Williams. ¿Cómo van las negociaciones por el atacante del Athletic?
Pues está el Barça esperando la respuesta de Nico Williams, que está de vacaciones en Cerdeña. Se reunieron el pasado miércoles en Zaragoza la agente del jugador Félix Tainta y el director deportivo Deco para una primera toma de contacto. Allí se le trasladó una propuesta, se le habló de la importancia clave de traerle este mismo verano y que el presidente Laporta le quiere de todas todas. Nico tenía recelo, primero, de si podría el Barça pagar esa cláusula de 58 millones de euros antes de que empiece la pretemporada con el Athletic Club, y segundo, de si le podrían inscribir. El Barça le ha dado garantías de ambas cosas y Deco volverá a reunirse con el entorno de Nico si es necesario para acabar de convencerle.
Y en Bilbao, José Ángel Peña, ¿qué dice el club rojiblanco de los cantos de sirena que llegan desde Barcelona?
Bueno, pues el club se esfuerza por transmitir tranquilidad y confía en la continuidad de Nico Williams, principalmente porque el jugador no les ha insinuado nada en sentido contrario. Lo que es innegable es que en la familia rojiblanca hay bastante hartazgo e incluso indignación por el incesante bombardeo de rumores que tanto el club como el propio jugador están teniendo que soportar desde el entorno culé. Sin querer responder públicamente, el club sí que ha entrado, en este caso, en la guerra de gestos y, por ejemplo, ha colocado en sus tiendas oficiales la camiseta con el nombre de Nico Williams, la única que figura serigrafiada con el nombre de un jugador de la primera plantilla. En todo caso, John Uriarte, el presidente del Athletic, ya denunciaba hace unos días ese acoso.
Bueno, Nico, un futbolista muy comprometido con el Athletic, ha estado sometido a un bombardeo de preguntas sobre su futuro de forma desmesurada y sin control. Bueno, quiero decir que el Athletic aspira a lo máximo. Está capacitado económica, social y deportivamente para mantener en su estructura a futbolistas de la talla que he nombrado, incluido a Nico Williams.
Con el que no va a poder contar Flick para el inicio de temporada, Max Rivera, si es con Ronald Araújo, que ha sido operado esta mañana en Finlandia.
Sí, e inicia su proceso de recuperación. La intervención a cargo del doctor Lasse Lempainen, que ya le operó hace 2 años y también hizo lo propio con Balde y Dembélé. Araújo estará de baja 4 meses y Flick no podrá contar con él hasta diciembre, cerrando también la puerta a una posible venta. Mientras tanto, caras nuevas en la ciudad deportiva. Esta mañana se han incorporado Lewandowski y Christensen, que han pasado las pruebas médicas. Mañana entrenarán por primera vez y el polaco se reencontrará con quien ya fue su entrenador en el Bayern de Múnich, Hansi Flick.
Y atención a esta noticia, Arnau Vila, porque Rafa Márquez sonó para sustituir a Xavi y ahora se marcha del club azulgrana.
Sí, justo en el día donde el filial del Barça ha vuelto al trabajo con esta noticia. El ex central y ya ex entrenador del Barça Athletic se suma al proyecto del Vasco Aguirre para la selección mexicana. El entrenamiento de hoy lo ha dirigido el que era el segundo de Márquez, Albert Sánchez. Todo esto mientras el club ya busca relevo en el banquillo del Johan Cruyff.
Y en el Real Madrid la semana pasada vino cargada de noticias con la presentación de Mbappé, las renovaciones de Lucas Vázquez y de Luka Modric. ¿Cómo se presenta la segunda semana de trabajo, Melchor Ruiz?
Pues intensa también, ha comenzado ya con esa segunda semana de trabajo para los 8 jugadores que comenzaron la anterior. Se les va a unir Modric, Rüdiger, Güler y Endrick en la recta final de la semana. Hoy se ha presentado la segunda camiseta oficial, va a ser de color naranja. El miércoles, homenaje de despedida al capitán Nacho. Va a ser un acto privado en Valdebebas. El sábado, presentación de Endrick a las 12 de la mañana en el Estadio Santiago Bernabéu. Se va a seguir el mismo protocolo de las entradas con los aficionados. Y el domingo, viaje a Estados Unidos para disputar esos tres partidos. Van a viajar todos, a excepción de los que alcanzasen las semifinales en la Copa América y en la Eurocopa, es decir, Carvajal, Bellingham, Mbappé, Camavinga, Tchouaméni, Mendy y Valverde. Y además, no lo van a hacer, Militao, Vini y Rodrigo, que se van a incorporar ya en Estados Unidos.
Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Vamos con el Atlético de Madrid porque Lucas Calvo ya han vuelto al trabajo Bitzel y Oblak.
El Atlético de Madrid ha comenzado una nueva semana de entrenamientos en la ciudad deportiva de Majadahonda y lo ha hecho con los internacionales Jan Oblak y Axel Witsel, que han regresado de sus vacaciones tras haber disputado la Eurocopa. Oblak se ha estado ejercitando en el gimnasio y se reincorporará al grupo a lo largo de los próximos días. Esta tarde, segunda sesión de entrenamiento a puerta cerrada.
El que busca delanteros el Atlético de Madrid después de la salida de Morata, uno de ellos puede ser Fulcrug, al que el Dortmund, el Borussia Dortmund, le abre la puerta a Raúl Liñares.
Con cuatro delanteros en la plantilla, el Dortmund tiene la intención de vender a uno de ellos antes de comenzar la temporada. El candidato principal a salir es Niklas Füllkrug y a través de su director deportivo Sebastian Kehl, el Dortmund ha dejado la puerta abierta a la salida del delantero. Le escuchamos.
El hecho de que tenemos cuatro delanteros en este momento. Sí, tuvimos tres el año pasado. Quizás algo suceda en esta posición. Esperaremos y veremos, por supuesto, pero quizá no sea lo ideal empezar la temporada con cuatro delanteros. Somos conscientes de eso, por eso tendremos que verlo.
En el Betis ha sido presentado Adrián San Miguel, Andrés Ocaña.
Es el emotivo regreso de un chaval de la casa que hace 11 años se fue a hacer la vida por Inglaterra, que ya conoce a Manuel Pellegrini de su etapa en el West Ham y que llega aquí con la idea de triunfar de nuevo. Adrián San Miguel, un porterazo que regresa al estadio, que lo vio nacer y que quiere ganar títulos con el Betis.
Vengo con esa exigencia de aportar, de ayudar, de inspirar, de conseguir títulos, ojalá con el club, porque al fin y al cabo ese gen ganador, obviamente después de toda esta temporada atrás en un equipo tan grande como el Liverpool, pues se te imprime y cuando empiezas a ganar, te gusta ganar.
Del Sevilla se marcha Youssef En-Nesyri, Rafa Almansa.
El gol se marcha a Turquía, a Estambul concretamente, para jugar con Mourinho en el Fenerbahce. Lo trajo Monchi del Leganés, 20 kilos a pagar en tres tiempos. Más de 70 goles deja en las arcas del Sevilla. El futbolista que ha dicho varias veces que no a los clubes importantes, adinerados ingleses, y que ha aceptado marcharse a Estambul para jugar en el Fenerbahce. Entre 20 y 25 kilos va a dejar en las arcas del Sevilla y 6 millones netos para el jugador.
San Sebastián, Mauri Díaz, ¿a quién ha fichado la Real Sociedad?
La Real confirmó ayer el fichaje de Javi López desde el Alavés. Lateral izquierdo tinerfeño, firma hasta el 2030 y el club de Anoeta paga aproximadamente 7 millones al club vitoriano. Por lo demás, la Real está metida hace tiempo en dos situaciones: venta de Lenormand y compra de Mayoral. La Real quiere sacar más partido a Lenormand de lo que ofrece el Atlético de Madrid. El francés tiene 60 de cláusula y la Real no admite menos de 35 millones más variables. En cuanto a Mayoral, el Getafe pide 20 y la Real quiere rebajar esa cifra por el de Parla.
Atención en Pamplona porque Alberto Sanz, llegan ofertas en Osasuna por David García.
David García podría ser la primera salida del conjunto rojillo. El central y capitán del club Atlético Osasuna podría salir. Tiene un acuerdo con el conjunto árabe Al-Shabaab y ahora falta que los dos equipos se pongan de acuerdo. La primera oferta de 5 millones de euros ha sido rechazada por el conjunto navarro. Veremos si el equipo árabe hace ahora una oferta mayor que agrade al conjunto rojillo.
En Vigo, Santi Peón, el Celta presenta hoy a Borja Iglesias.
Sí, el panda llegó a Galicia y se fue directamente a la ciudad deportiva, donde pudo reencontrarse con Iago Aspas y con el resto de canteranos con los que Iago incidió en su primera etapa como celeste. Para la tarde, como dices, está previsto un acto no con periodistas, pero sí con aficionados, que va a estar lleno de simbolismo, ya que se va a celebrar en Amadroa, el lugar donde Borja vivió sus mejores momentos como jugador del Celta.
Y en el Rayo, Jorge Pérez en Barba está cerca de volver a Vallecas.
El Rayo Vallecano habría contactado con el futbolista y su regreso a Vallecas estaría muy cerca. Todo hace indicar que sus ausencias en los dos primeros amistosos con el Almería, el extremo madrileño volverá a su casa en la que estuvo 7 temporadas.
Hasta aquí el mercado de fichajes.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Empiezan las pretemporadas y las primeras lesiones. La de Mikel Vesga en el Atlético, José Ángel Peña.
Sí, el futbolista tuvo que ser sustituido durante el partido amistoso disputado este sábado contra el Burgos y hoy se ha comunicado que sufre una lesión muscular leve en el músculo recto interno de su muslo derecho. Aunque no es un percance demasiado preocupante, Vesga se va a perder los dos próximos test de pretemporada, este miércoles ante el Racing de Santander y el sábado frente al Sporting de Portugal.
Luis Ángel Trives, ¿cómo fue el primer amistoso de la era Arrasate en Mallorca?
Sensaciones positivas, sobre todo en la segunda parte, las que dejó el Mallorca de Diego Barrasate, que se imponía por 3-1 al Crew Alexandra con goles de Toni Lato, del juvenil Mar Domènech y de Vedat Muriqi. Mayor protagonismo para los jugadores de banda, tener más el balón, son algunas de las señas de identidad que hemos visto del Mallorca de Arrasate en este primer amistoso de la pretemporada.
En Primera Federación, Kevin Hurtado, ya hay resolución de apelación por los incidentes del Nastic Málaga.
Sí, el Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol ha desestimado el recurso del Nastic de Tarragona sobre las duras sanciones impuestas tras lo acontecido en la vuelta del playoff de ascenso a Segunda División ante el Málaga. Se mantiene el cierre del estadio durante 4 partidos en los que el Nastic tendrá que jugar a puerta cerrada y también las sanciones a los jugadores David Concha de 12 partidos y Nacho González de 5 partidos y 3 meses de inhabilitación. Ahora el club catalán dispone de 15 días hábiles para elevar la reclamación al Tribunal Administrativo del Deporte como última vía de apelación deportiva.
En Fórmula 1, ¿cómo le fue a los españoles en un Gran Premio de Hungría en el que triunfó McLaren, Carlos Miquel?
Otra carrera fuera de los puntos para Fernando Alonso por una mala estrategia pésima de Aston Martin, diría yo, con una parada muy tempranera y además le cedió la posición a su compañero para que adelantara a Tsunoda. No se la quiso devolver, así que se quedó sin ese punto final. Sí que obedeció finalmente a su escudería Lando Norris, que cedió la posición a Oscar Piastri, que había cimentado la victoria en una gran salida, tercero en meta Hamilton después de un duelo con toque incluido y polémica con Max Verstappen, que solo pudo ser quinto, sexto puesto para Sainz, disgustado también por el cuarto de su compañero y su mala salida. Le escuchamos.
Lo que está claro es que he desaprovechado una buena clasificación, hemos desaprovechado una buena clasificación en un circuito donde la clasificación es importante, por lo tanto hoy no estoy contento porque era un día para haber salido bien, manteniendo posición o adelantando en la salida como hago siempre y de acabar tercero o cuarto, ¿no? Tampoco voy a ser demasiado duro conmigo mismo porque las salidas ha sido mi punto fuerte este año. De hecho, hasta hoy creo que estaba entre los tres mejores saliendo. Todas salidas buenas este año, así que la única mala llegue en Hungría es una pena, pero también, en 24 carreras siempre va a haber una salida mala.
Carlos Miquel desde Hungría y Quique Iglesias desde Francia, donde ayer Tadej Pogačar ganaba su tercer Tour de Francia.
Se le hizo larga la madrugada a Tadej Pogačar porque hasta más allá de las 3 de la madrugada se le vio por las calles de Niza junto a su mujer celebrando el Tour de Francia y sus 6 victorias parciales, tal y como sucedió hace unos meses en el Giro de Italia, también 6 etapas y también en general un doblete casi histórico. Un Pogačar que, pese a todos los rumores, sigue insistiendo en el que no va a disputar la Vuelta a España. Lo recordaba ayer en COPE su manager, Machín.
Lo puedo decir rotundamente, no va a estar en la Vuelta por una sencilla razón y creo que lo puedo explicar sin problema. Si Tadej corre la Vuelta, seríamos un pensamiento quizás más a corto plazo. Y tenemos un correr para muchos años que queremos que tenga un recorrido a largo tiempo. En menos de un año haría 4 grandes vueltas y no creo que sea ni lo más inteligente ni lo mejor para el futuro de un ciclista y para la fisiología de un deportista de esta calidad.
Y en golf, Fernando Martín, ¿cómo acabó John Rahm, el Open británico?
Acabó 7º con -1 total el ganador Xander Schauffele con -9 que ya ganó el PGA.
Hasta aquí, Pilar, el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Camino de las 3:26, esto es Deportes COPE, enseguida en el 106.3, pero antes, el reto Pedrita, hay que saludar a Pedrita, suena a verano Pedrita, ¿verdad, Marcote? El sonido del tramo final de tiempo de juego y la encuesta de Deportes COPE. Lo primero es saludar a Pedrita. ¿Qué tal, Pedrita? Buenas tardes.
Hola, Dani. Esto es un no parar. Hace una semana estaba por las calles de Madrid celebrando la victoria de España en la Eurocopa y ahora ya me tengo que poner en modo Juegos Olímpicos. Menudo veranito vamos a pasar en COPE.
Sí, Pedrita, se lo he dicho yo a Pilar antes, cuando empezaba el programa, que no paramos, ¿eh? No hay descanso en la redacción de Deportes COPE. Así que nada, aquí seguimos. Y sigues tú para contarnos, para traernos lo que estás buscando esta semana en el reto Pedrita.
Como estamos ya cerquita de París, vamos a buscar un medallista olímpico español. Como solo tenemos 3 días para resolver el reto, vamos a dar 2 pistas. Tiene más de una medalla olímpica y las ha conseguido en deportes de equipo.
Bueno, un medallista olímpico español con más de una medalla olímpica. Eso es lo que está buscando Pedrita. Muy bien, pues nada, Pedrita, mañana te vuelvo a escuchar para que vengas por aquí con más pistas, a ver si traes más de una.
Gracias a ti, Dani. Mañana nos volvemos a escuchar y damos otras 2 pistas. A ver si nuestros oyentes son tan fans de los Juegos Olímpicos como Ángel García y descubren rápido al deportista que estamos buscando. Un beso para todos.
No creo, que haya alguien tan fan como Ángel García de los Juegos Olímpicos. Bueno, anoche en el tramo final de tiempo de juego, en el partidazo con Luis Munilla, se hablaba y mucho del mercado de fichajes, de la llegada de Mbappé al Real Madrid y de las posibles llegadas al FC Barcelona.
Si al Barça le da por traer a Nico Williams y a Dani Olmo, ¿se contrarrestra el efecto Mbappé?
Si el Barça trae a 2 futbolistas y el Real Madrid a 1, estamos comparando a Mbappé con Nico más Dani Olmo, pues creo que está contrarrestado. Luego será mejor quien lo demuestre en el campo.
Aquí han dicho
que
si con Nico Williams se contrarresta.
Con Nico y con Dani Olmo.
Aquí estamos metiendo en la quiniela a Dani Olmo.
No, con Nico y con Dani Olmo. Y luego el césped dictará sentencia de cuál ha sido el fichaje más acertado y quién ha fracasado. ¿Eso quiere decir que el Barça entonces va a pelear por la Liga y demás? Habrá que contrastar otras cosas. De momento el del entrenador. El Madrid tiene un entrenador asentado, un entrenador excelente, un entrenador fantástico. Y el Barcelona va a experimentar con un buen entrenador que no sabemos si va a funcionar o no.
Yo no sé si con la llegada, supuesta llegada de Nico Williams y Dani Olmo, el Barça se pone parejo al Madrid. Lo que sí tengo claro es que ahora no lo está. Eso es evidente. O sea, con la llegada de Kylian Mbappé al Madrid, el desequilibrio ya es definitivo.
después de lo que ha pasado en la Eurocopa, después de al nivel de imagen, lo que ha supuesto ver a Nico y a Lamine juntos, o de la importancia que ha tenido también Dani en la consecución de la Eurocopa, ¿qué fichajes podrían ser más ilusionantes para el Barcelona que estos dos?
Bueno, para a día de hoy
no creo que haya ninguno.
A día de hoy digo, ¿eh?
No sé.
Para día de
Rodrigo Hernández.
Pero sí, escúchame, Rodrigo. Es que yo creo que esto se resume en una cosa.
Que no significa, que no significa que luego se vaya a contratar.
No, evidente que no.
Pero que
no,
si tú eres aficionado del Barça, eso... ¿a quién te pone? O sea, ¿a quién dirías, oye, a quién me fichen? A alguien que me ponga de verdad. ¿Quién sería?
Pero no entremos en el pero y el ya veremos y lo adversativo. Oiga, aquí hay una cosa indiscutible.
Pues no hay peros en la encuesta de @deportescope Raúl Liñares, que dice lo siguiente.
Lo tienen muy claro los copenautas. La encuesta era si el Barça ficha a Nico Williams, contrarresta el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Y ahora mismo el no gana, pero por amplia mayoría. Un 71% piensa que no contrarresta el fichaje de Mbappé, 29% para el sí.
Aparcamos de momento Madrid, Barça, Mbappé, Nico Williams. Y nos vamos hasta París, porque ahí está todo un equipazo de enviados especiales para contarles a partir del miércoles los Juegos Olímpicos.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Son las 3:30, esto es el 106.3, esto que escuchan es Deportes COPE y nos acaba de llegar, me parece, Marcote, la sintonía que van a escuchar ustedes habitualmente en los próximos días. Es la canción de los Juegos Olímpicos de París y hasta allí nos vamos a ir, a la capital francesa, donde está todo un equipazo de enviados especiales de la cadena COPE, liderados por un team leader que es un ejemplo, ¿eh? No seré yo quien le elogie. Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues elógeme, porque a lo mejor te queda poco en esto, ¿eh?
Falta te hace, ¿no? Que te elogie, ¿eh? Que te tiren flores.
Venga, tírame flores.
¿Ya hemos empezado a trabajar por allí o de momento estamos de paseo
colocando,
por París?
Colocando, abriendo las maletas, poniendo cada... calzoncillo en su cajón, los calcetines preparados y la ropa de invierno y de verano también lista, ¿eh?
Nos está también escuchando alguien que va a estar acompañándoles todas las noches, que es Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Me ha dicho Corro que estás en el Estadio de Francia, ¿puede ser?
Sí, señor, estamos ahora mismo dentro del Estadio de Saint-Denis, además en la zona más baja donde están las posiciones de comentaristas. Estamos revisando que todo esté perfectamente instalado y colocado. Ya tiene la cadena COPE su sitio muy bien delimitado, un sitio además de privilegio porque está a una altura perfecta para ver todo lo que va a suceder en este estadio, que como ya casi todo el mundo sabe, no va a acoger la ceremonia inaugural. Va a ser la primera vez en la historia en la que el estadio donde se celebren las grandes competiciones no acoja la ceremonia inaugural, sino la de clausura, y ahora mismo está todo preparado para que se dispute durante la primera semana el torneo olímpico de rugby a 7 y después en la segunda semana se acogerá una de las grandes disciplinas deportivas de la historia olímpica, que es el atletismo, para poner el punto y final el domingo día 11 con esa ceremonia de clausura. Todo engalanado con el París 2024, por supuesto, con el color morado, con el color violeta, que es el que predomina ahora mismo en este estadio, y con unos grandes videomarcadores donde ya están avanzando los partidos de esa competición de rugby a 7.
Habla Joseba de esa ceremonia inaugural que contaremos, por supuesto, aquí en la sintonía de COPE el viernes, pero Lama, esto empieza ya, empieza en 48 horas, estamos contando y narrando el primer partido de la selección de fútbol española.
Bueno, ni más ni menos que van a empezar los de Santi Denia. Vamos a jugar contra, en teoría, una perita en dulce, que es Uzbekistán. El jueves tenemos ya dos partidos importantes porque en balonmano las chicas de Malvar debutan frente a Brasil y el fútbol femenino con Andrea Peláez juega frente a Japón. Esto es la previa, el aperitivo antes de que comience la ceremonia inaugural, que ya sabes que va a ser el próximo viernes a partir de las 7:30 de la tarde. O sea, que poco a poco empiezan a llegar las delegaciones españolas, poco a poco empiezan a entrenar, a aclimatarse, a condicionar lo que van a ser sus lugares de trabajo y sus lugares de descanso, y estamos ya en la cuenta atrás, ¿eh?
No sé si tienes por ahí al lado a Ángel García. ¿Está por ahí, Angelito?
Aquí estoy. ¿Qué tal, Dani?
¿Cómo estás? Estaba pensando, Ángel, que suele decir Maldini cuando llega a un Mundial o una Eurocopa que es su parque de bolas. Para ti esto, que esto es más que un parque de bolas, para ti, ¿no?
Disneyland, Disney World y el de Peppa Pig este que me está mi hija todo el día, que le lleve, juntos. O sea, todos esos juntos es para mí unos Juegos Olímpicos. Sí, evidentemente, durante 4 años, en este caso 3, estamos soñando con llegar aquí. Los 2 últimos trabajando muchísimo para que luego aquí Manolo Lama venga a mesa puesta y preparando la guía olímpica con todos los calendarios, con todas las fichas de los 382 deportistas. Importante, ¿eh? Decírselo a la gente. La delegación más numerosa, evidentemente sin contar Barcelona 92, que íbamos todos por decreto al ser el país organizador, y por primera vez más chicas que chicos, 192 a 190, 90. O sea que las chicas tirando fuerte, como desde Londres que llevan más medallas, 25 a 28 van ganando a los chicos, pues sigue tirando nuestro deporte femenino, cosa que a mí me alegra muchísimo, y eso sí, en medallas yo tengo más previsión para ellos que para ellas, pero luego ya sabes que las previsiones no siempre se cumplen.
Ángel, ahora te pregunto por la ceremonia inaugural, pero antes, decía que el team líder es Manolo Lama, pero el jefe de todo es Shuáncar. Hola Shuáncar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, pero el team líder es Manolo Lama y eso lo tenemos muy claro. Ahora, yo creo que tú no tienes todas las cosas muy claras.
Bueno, a mí me cuesta distinguir de vez en cuando, ¿eh? Pero bueno, con vosotros a mi lado, la verdad que sale todo bastante decente para lo que podía salir, ¿eh? Que,
no te quepa la menor duda. Estoy aquí con Fouto, con Germán Tobarro, con Dani Gil, en pleno centro de París. Hemos venido a supervisar.
Estáis revisando sedes, ¿no, Shuáncar?
Estamos revisando sedes y ahora vamos a proceder con una fondue bourguignon.
Hay que revisar la comida también, ¿eh?
El primero que ha podido sentarse a comer, Dani, ¿tú quién crees que es?
Bueno, lo que ha dicho Shuáncar, ¿no?
Escúchame, que es que está prácticamente todo por hacer, pero Manolo tiene tal nivel de estrés y de ganas de resolver problemas y de ansiedad que nos ha enviado hoy a un sitio donde todavía no estaba ni abierto. Pero yo creo que ya en media horita ya vamos a proceder a todos esos sitios donde creemos que vamos a poder disfrutar de las medallas de los españoles.
Me ha llamado,
pues,
me ha llamado.
Dani, las sedes que hemos revisado nosotros están todas ya perfectamente colocadas y instaladas, o sea, las líneas.
Aquí por el centro no.
Con lo cual, oye, a que mandamos fotos de que los puestos de COPE en el estadio de San Diego.
Sí, ya
las
he visto, pero no se veían muy claras porque yo creo que han sacado cosas de Tokio.
No hay más ciego que el que no quiere ver, majo.
Tú y yo, Seba, la fondiesa todavía no la has probado, ¿no?
No, la fondue, no, sí, la fondue. Eso, a ver si nos da tiempo de cenar, pero vamos, mientras tanto estamos recorriéndonos de arriba abajo con unas medidas de seguridad,
hemos visto,
por cierto, espectaculares.
Mira, sí, hemos visto ensayos.
El del rugby a 7, de Sudáfrica. No, ¡ensayo de Sudáfrica en San Denis!
Escúchame, hay un grupo de bomberos que se asoman con sus escalerillas hacia el Sena y parece como que se van a lanzar al Sena. Y es un juego de luces, de colores y de acrobacias realmente espectacular.
Me ha pedido...
poniendo un nudo de la garganta, se me está...
No, me ha pedido Joseba, me ha pedido Shuáncar que si podía ir a Tahití al surf para ver también la sede.
Sí,
al surf o al norte, donde quede Tahití.
¿Le podrías haber mandado el ama?
No, él quiere porque el mono piensa que un canario... De olas sabe y más...
Sí, hombre,
claro. Y de fondis más, sobre todo. De fondis, sí.
Me dejó... De hola y de hello, también aquí conocemos mucho.
Decía Lama que me ha llamado Charlie Saez, el productor de todo esto también, tu mano derecha, que me ha llamado esta mañana y me dice: me siento en la silla que me va a acompañar los próximos 20-22 días. O sea que desde ahí no se levanta.
Esperemos que no se levante. Bueno, no, oye, dile a Charlie Saez que va a tener el honor de poder narrar a las campeonas del mundo de fútbol.
Buena decisión.
Es decir, que va a ir a Nantes, va a ir a Burdeos, se va a pegar una vida que no veas.
Ah, bueno, que no hable, entonces, nada, iba preocupado hacia allá después de Tokio, pero vamos, se lo va a pasar en grande. Lama, cuéntale un poco a los oyentes, ¿qué podrá escuchar aquí, encontrar aquí en COPE? Nada, a partir del miércoles, que empezamos con ese tiempo de juego con la selección española, pero sobre todo a partir del viernes, que es la ceremonia inaugural, y ya es cuando empieza todas las competiciones.
Pues mira, aquí lo que va a encontrar es información, espectáculo y entretenimiento. Todo eso en un cóctel que lo vamos a agitar aquí de los enviados especiales de la cadena COPE. Y luego horarios. La antena de la COPE está abierta permanentemente para nuestros deportistas. No podemos fijar una hora concreta, pero sí que podemos decir que vamos a estar desde las 7 de la mañana en todos los boletines. Vamos a hacer un programa especial a partir de las 3 hasta las 4 de la tarde. Luego va a haber durante la tarde o durante la mañana o durante la noche un tiempo de juego especial, y a partir de las 11:30 el partidazo con Joseba Larrañaga, Corrochano y los habituales del partidazo.
Bueno, mucho trabajo, ¿eh? Otra cosa es cómo lo hagáis desde allí, pero desde luego que no será por falta de curro.
No creo que lo hagamos mal, es decir, lo vamos a intentar hacer bien, ¿eh?
De alguna manera este Dani Acejo, Manolo, lo veo como muy atrevido,
¿eh? También hay que decirle una cosa, le queda poco, el hombre que aprovecha los días.
Ah, por eso te digo.
Nah, yo al final de verano estoy
fuera. Mira un veterano como Germán Dobarro, que se le acaba de caer el auricular en un vaso de agua, pero no se ha ahogado Germán. Tú que estás viendo ya París, el propio centro de París, no el hotel donde nos hemos quedado, que está casi llegando a Lille, el ambiente es espectacular, ¿eh?
Es una pasada, pero escucha, déjame tu auricular, porque es que no se me ha caído en un vaso de agua, se me ha caído en la Coca-Cola que tenía aquí y me he quedado sin retorno, o sea que voy a cambiarme el auricular y ahora sí que te escucharé. No, el ambiente es fantástico. Lo que decía ahora Suancar, hemos visto una serie de pruebas para la ceremonia con unos bomberitos al lado del Sena. La verdad es que es fantástico y sobre todo...
Por lo que
todo...
veo, Dobarro, en las 6 horas que lleváis, lo único que habéis visto son los bomberitos.
Te voy a decir lo que hicimos, Manolo. Ah, vale. Fuimos lo primero a revisar las sedes, tal y como nos dijiste. O sea, fuimos hasta allí. Todavía no estaban colocadas y dijimos, joder, coño, pues vamos a buscar un sitio para tomar algo, un tentempié. De paso vimos unos bomberos próximos al Sena.
Oh, y un grupo de bailarinas. Hemos venido a Châtelet, que está a una parada de metro donde tenemos que ir ahora. Châtelet, Manolo, recuerda, Mundial de Francia 98.
Sí, Châtelet, o sea, el mítico Châtelet, vamos. Entonces, estamos aquí ahora.
Ahí celebramos el bautizo de tu niño, ¿no? En Châtelet,
sí,
¿no?
Sí, el bautizo de tu niño, Châtelet, ¿te acuerdas?
Sí, Châtelet.
Sí, Monsieur Châtelet era. Bueno, pues la verdad es que hay mucho ambiente, hay un montón de gente, me río porque son que se le ha caído la pelotilla también. Esto es un desastre, parece, no sé.
Pues lo estáis pasando mal, Barro, os lo estáis pasando mal, ¿eh?
Escúchame, no, la verdad es que... La pelotilla se le quedará la pelota.
La verdad es que es todo un poco angustioso, pero bueno, estos son los prolegómenos de la gran cita olímpica. O sea que nosotros a lo nuestro, vamos a revisar a que todo esté bien, que todo esté en condiciones, supervisar las sedes y a partir de allá, pues lo que dice Manolo, información, entretenimiento, un poquito de show y sobre todo esperemos que muchas medallas.
Muy bien. Ángel, te iba a preguntar por la ceremonia inaugural, cuéntanos porque es especial, es la primera vez que no es dentro de un estadio.
Sí, a ver, hay varias curiosidades. Primero, las medidas de seguridad son increíbles. O sea, hay muchísimos.
Sí, eso lo tienen controlado Suancar y Dobarro, me parece.
Sí, por eso te digo, muchísimos policías.
Escúchame, por muchas medidas de seguridad nos hemos metido hasta donde estaban los bomberos.
No te preocupes, tú porque llevas una cosa que se llama acreditación, pero créeme que si alguien le da por hacer el bobo en la ceremonia, igual se lleva.
Si no llevan acreditación, mira, Fouto, por ejemplo, se la quitó y estuvo a punto de no poder entrar.
Mira, policías. Policías de 40 países, pero por contar un poco cómo va a ser esa ceremonia...
Pero todos van vestidos de policía francesa,
sí, eso es.
No creas que vienen con el uniforme en su país.
Va a empezar a las 7:30 de la tarde, va a acabar al filo de las 11:30 de la noche. Ya sabéis que primero es el río Sena y luego, justo en Trocadero, a los pies de la Torre Eiffel, va a ser los últimos espectáculos y el encendido del pebetero. Son 6 kilómetros de ruta por el Sena, 84 barcos en total, que va a tardar cada uno 42 minutos más o menos en recorrerlo. En cada barco va a haber entre 12 y 600 personas, es decir, hay chalupas y hay barcazas, que esto le ha costado mucho entenderlo a Dobarro, y entre 1 y 5 comités olímpicos por barco, es decir, nosotros que llevamos pues igual de los 382, se apuntan a la ceremonia a la mitad, 150, pues seguramente nos dejen un barco para nosotros solos. Se esperan unos 326.000 espectadores, incluso la gente normal ha tenido que descargarse una aplicación, poner todos sus datos y demás, y son los únicos autorizados a entrar a las riberas del río, más allá de los que hayan pagado su entrada, que evidentemente van aparte, y ya digo, extremas, pero extremas las medidas de seguridad, porque tienen mucho miedo, porque esto no es controlar un estadio olímpico, es controlar 6 kilómetros de río a ambas vertientes, y es realmente la única preocupación que tienen los franceses. Ya dijo el propio Macron que podía haber hasta 3 opciones de ceremonia, se han quedado con la más ambiciosa. Ojalá, por la cuenta que nos trae a todos, que le salga bien.
Pero para que lo sepa la gente, ya está todo absolutamente vallado, de verdad.
Sí, sí.
O sea, todo este recorrido del Sena tiene vallado por todas partes. No es fácil moverse hoy, imagino el día de la ceremonia inaugural.
Muy bien,
solo acreditados y los que se hayan registrado, insisto, online y tengan una aplicación y demás y hayan dicho, oye, yo soy parisino, yo me quedo en París, que no hay muchos, por cierto, la mayoría se han largado y han alquilado sus casas y demás, pero yo soy parisino, quiero ver la ceremonia, quiero irme al Sena y donde siempre entro sin pedir permiso a nadie, aquí desde hace un mes tienen que estar acreditados y bien identificados.
Muy bien, pues Shuankar, Joseba, Dobarro, Lama, Angelito, son algunos de los que les van a ir contando todo lo que vaya pasando en París. Chicos, me encantaría seguir hablando con vosotros toda la tarde, pero tengo aquí a Melchor, que quiere contar alguna cosa del Real Madrid, así que os voy a dejar por ahí con la Fondí, con los bomberos.
Pues casi es mejor que sigas con nosotros hablando.
Sí, que con Melchor, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Sí, porque
Melchor es un grande y hay que y en los próximos juegos que serán en Los Ángeles, el gran conocedor de Los Ángeles seguro que va a estar.
Pues sí, aquí está, así que ahora viene a contarnos cómo es la segunda equipación del Real Madrid, el concierto que hubo ayer en el Bernabéu, que hubo llenazo otra vez, así que nada, mañana hablamos con todos vosotros desde París, que os dejo por ahí comiendo, disfrutando y revisando sedes, ¿vale?
Grande quedado especial, el mejor quedado especial de la radio española.
Otro año más aquí por culpa de Angelito, ¿eh? Adiós.
Y seguirá, no te preocupes.
Dani.
Un abrazo, Shuankar, chao a todos. Adiós.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900-696-020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Seguimos en Deportes COPE, son las 3:45, 4 menos cuarto, una hora menos en Canarias. Y, como decía, hablamos del Real Madrid con Melchor Ruiz. ¿Qué tal, Melchor? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
Semana intensa la pasada, la primera, la de vuelta al trabajo del Real Madrid con la presentación de Mbappé, las renovaciones de Lucas Vázquez y Luka Modric. Pero bueno, parece que hoy lunes empieza esta segunda semana y parece que también viene cargada de eventos.
Sí, es que el Real Madrid es lo que tiene, no para ningún día, segunda semana de trabajo, ya han hecho la primera de las dos sesiones previstas, por cierto, llevan ya 7 días trabajando, descansaron ayer tan solo después de 8 sesiones, hoy ha sido la novena, y a final de esta semana se van a seguir incorporando jugadores, poquitos todavía, porque todos aquellos que alcanzaron las semifinales de Copa América o Eurocopa están exentos, así que van a hacerlo Modric, Rüdiger y Güler. Y, por supuesto, entrenará también Endrick después de ser presentado el próximo sábado a las 12 de la mañana en el Bernabéu, donde el Real Madrid, como hemos comentado, tiene la intención de seguir el mismo protocolo para las entradas con los aficionados, es decir, primero socios, abonados y no abonados, posteriormente los madridistas premium y, finalmente, si hubiese opción, para el público en general. Pero eso será el sábado. El miércoles, como ya veníamos contando también la pasada semana, se va a hacer un acto privado en Valdebebas que va a ser la despedida y homenaje al gran capitán Nacho. Y luego ya el domingo, después de esa presentación de sábado de Endrick, el domingo viaje a Estados Unidos para disputar esos 3 compromisos de la DirecTV Champion Tour que va a tener lugar en Chicago, New Jersey y Charlotte.
Mel, anunciaba el Madrid hoy el acto de despedida de Nacho. Hay que aclarar que es un acto privado, ¿no? Que es verdad que se va a poder ver a través de la televisión, pero es un acto parecido al de despedida de Sergio Rodríguez, es decir, privado, sin prensa,
sí,
¿no?
Sí, va a ser en la Ciudad Deportiva, va a ser en la sala de trofeos, ahí se va a tomar la palabra el Florentino Pérez para agradecer el presidente del Real Madrid todo, una vida de Nacho al frente del Real Madrid, palabras sin duda también de Nacho, y seguramente habrá lágrimas, pues invitados, junta directiva, personajes importantes de la historia del Real Madrid, los familiares de Nacho. como decíamos durante la pasada semana, estaba previsto un acto muy emotivo y estoy convencido que lo va a ser.
Me he visto unas fotos de Camavinga entrenando en Brasil con Vinicius y con Rodrigo, visto también en las fotos. Camavinga parece un brasileño más, ¿eh? Entre las rastas, el físico, que es igual que el de Vinicius prácticamente, sí. y el rollo que tiene Camavinga.
Bueno, pues imagínate, 21, 23 y 24 años, pues y con el ritmo que tienen en el cuerpo, pues es lógico. Y si no hablan, pues puede pasar, como dices tú, como un brasileiro más. Es cierto que los brasileños, por cierto, ya que hablar de ellos, van a tener unos días más de descanso y, como te digo, se van a incorporar ya directamente a Estados Unidos, no van a viajar el próximo domingo. Pero aunque estén de vacaciones, todos tienen su plan de trabajo diario. No es de una gran intensidad, pero para no llegar muertos. Porque uno de los problemas que va a tener este Real Madrid, que ha conformado una plantilla increíble, que se le suma Endrick y se le suma Kylian Mbappé, pero no nos olvidemos que el trabajo va a ser muy dispar. Y ahí Pintus va a tener un trabajo importante porque va a tener que poner a punto a todos los jugadores, llegando cada uno de ellos en días y semanas diferentes. Eso es un factor que va a tener en contra el Real Madrid, pero conociendo a Pintus segura que lo solventará y con creces para tratar de que lleguen todos más o menos en las mismas condiciones.
Hablando de brasileños, ya saben que Vinicius está en la terna ahí por el Balón de Oro. Benzema, que es un excompañero del brasileño, ha concedido una entrevista en Marca y tiene bastante claro quién es su favorito para ganar el Balón de Oro.
Voy a decir Vini, porque lo merece con su temporada, pero no solo con su temporada, porque la temporada antes también. Y creo que hoy es un chico completo, que te puede ganar un partido solo, con sus compañeros también, pero es muy bueno cuando lo necesita en Madrid. Por eso creo que mi favorito es Vini.
Benzema, Mel, que está en España jugando amistosos con su equipo. Y ha hablado, aparte de Vini, del Real Madrid.
Sí, dice que era el momento de irse, que para él lo lleva en el corazón, que la etapa de Karim Benzema en el conjunto blanco había terminado, no se arrepiente. Eso sí, le desea todos los éxitos al Real Madrid, dice que es el mejor club del mundo y lo va a seguir siendo, para eso están los resultados. Y también se le han preguntado por la llegada de Mbappé, sabes que tenía muy buena relación con él, que en su día se habló de que estaba mediando para tender ese puente para acercarle al Real Madrid. Dice que lo tenía muy claro, que tarde o temprano tenía que venir y que es un fichajazo y que evidentemente el Real Madrid va a disfrutar de Kylian Mbappé.
Y dos apuntes más, Mel, fuera de lo deportivo. Primero la camiseta, creo que es tercera equipación o segunda.
Segunda
equipación.
Color naranja
como si fuese
con las rayas negras de Adidas, el cuello así en una especie de cuadradito, no cerrado del todo. Bueno, me recuerda a una camiseta de casi hace una década también de...
Sí, 2014,
de
¿no?
Real Madrid. Ya está a la venta y está teniendo muy, muy buen resultado. O sea, está gustando a los aficionados, al menos a los que hemos seguido a través de COPE y demás, dicen que les gusta. O sea.
Y decía Mel, que me contabas antes, que ayer el Bernabéu se volvió a cerrar para un nuevo concierto de Karol G. No quiero vida si no es contigo, contigo, ey, contigo, contigo. 4 noches, me has dicho, ¿no?, que está Karol G en el Bernabéu.
Sí, hoy va a ser el tercer concierto y mañana quedará el cuarto, pero es que está llenando absolutamente.
Lleno absoluto, sí, sí, yo he visto imágenes.
Más de 100.000 espectadores. Gente de todo el mundo, beneficios lógicamente para el Real Madrid, pero beneficios para la ciudad de Madrid y para España, porque esta chica mueve cantidad de gente. Es el fin de su tourné por el mundo, lo hace aquí en Madrid y con 4 conciertos, que es realmente increíble. Bueno, en uno de los vídeos que tú has visto además se le saltaban las lágrimas en el Bernabéu viendo cómo estaba, es decir, todo el mundo se emociona cuando llega al Bernabéu, incluso Karol G.
Sí, sí, además hubo un momentazo ayer que salió Amaya Montero, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh.
Para y decir
la
que reaparecía. Que,
sí, 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 porque creo que hacen una gira, me parece, de reencuentro a La Oreja de Van Gogh a finales de año. Y bueno, la verdad que fue un momento emocionante. Yo vi a Andrea Peláez que estuvo y creo que no se lo pasó nada mal, ¿eh, Andrea?
Claro, fíjate que hasta la bichota, pero a mí lo que me sorprende es que hasta la bichota llora cuando llena el Santiago Bernabéu y se emociona y cumple un sueño. Dice que había cumplido un sueño también, o sea, no solo los jugadores, sino la propia bichota, Karol G, diciendo que cumple el sueño de cantar en el Bernabéu.
Pues ahí está, el Bernabéu cerrado y llenado por Karol G. Melchor, gracias, mañana seguimos hablando.
Mañana contamos más y esta noche también.
Hay más noticias en los equipos de Madrid.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y tenemos un programa muy, muy caliente. Porque han pasado muchas cosas y porque estamos en las últimas horas del...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca! Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Descubre los rincones más fascinantes de Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Elige entre 16 destinos de un país que es historia, arte, mar, gastronomía y diversión. Reserva tu hotel y vuelo a Roma desde 457 euros o a Nápoles desde 643. Vuela a Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Consulta condiciones.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Sueño, sueño, sueño.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del hogar del Corte Inglés y ponlo en tu casa. Hasta el 50% de descuento en una selección de sofás, ropa de cama y mesa, vajillas y, por supuesto, en colchones. En la semana del hogar del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 28 de julio en tienda web y app.
Hola, mamá, todo va genial. Estamos de excursión por... Marta, tía, hay que seguir el sendero. Perdona, mamá, te decía que estamos de excursión por un lugar maravilloso.
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben seguir un sendero, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Y el repaso por el resto de equipos de la Comunidad de Madrid lo empezamos por el Atlético de Madrid. Hola, buenas tardes, Lucas Calvo.
Hola, Dani, ¿qué tal?
Bueno, hoy se han incorporado dos jugadores más a la pretemporada rojiblanca. Ya tiene dos efectivos más, Simeone.
Así es, el Atlético de Madrid ha comenzado una nueva semana de entrenamientos. Tras dejar Los Ángeles de San Rafael, el club rojiblanco se ha ejercitado en la ciudad deportiva de Majadahonda. Y son los internacionales Jan Oblak y Axel Witsel los que han regresado de sus vacaciones, tras haber disputado la Eurocopa. Oblak se ha estado ejercitando en el gimnasio y se reincorporará al grupo a lo largo de los próximos días. Y este fin de semana, el Atlético de Madrid disputará su primer amistoso en la 10ª edición del Memorial Jesús Gil y Gil. Será el sábado 27 de julio a las 6 frente al Numancia.
Lucas, hemos escuchado antes en el tramo nacional al director deportivo del Borussia Dortmund abriéndole la puerta a Füllkrug, el delantero alemán del Dortmund, y bueno, puede ser, ¿no? Podría ser uno de los pretendidos por el Atlético de Madrid después de hacerse oficial la salida de Morata la semana pasada rumbo a Milán.
Así es, y no solo la salida de Morata, también la de Memphis. Es que el Atleti busca un delantero. Algunos de los nombres que han sonado, además del de Füllkrug, son los de Arten Dovic y Julián Álvarez, pero el de Niklas Füllkrug, tal y como dices, el director del Borussia de Dortmund, ha dejado caer que uno de los cuatro delanteros que tiene el club alemán seguramente pueda salir este verano, así que veremos si es Füllkrug o no.
Bueno, Füllkrug, Dovic, suenan muchos, ¿eh? Para incorporarse al Atlético de Madrid, para reforzar esa delantera del conjunto de Simeone. Gracias, Lucas. Mañana seguimos contando más cosas del Atlético de Madrid.
Adiós.
En el Getafe, Fernando Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Dani.
¿Cómo arranca la semana el conjunto azulón?
Pues el Getafe, que ya está en Madrid, porque la semana pasada estuvo haciendo un stage en Oliva, una semana y tantera, y donde disputaron su primer amistoso ante el Coventry City con un empate a cero. Así que luego esta semana también tiene un par de amistosos, el miércoles contra el Oviedo y el sábado ante el Albacete. Los dos partidos serán a las 8 de la tarde y se jugarán en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Y además, como ha dicho el club, se podrán ver por YouTube.
Bueno, esos son los amistosos, la puesta a punto del equipo de Bordalás. En cuanto al mercado, poco movimiento. Lo único que se está hablando, a lo mejor, la posible salida de Borja Mayoral rumbo a San Sebastián, a la Real Sociedad, pero de momento la cosa está parada, ¿no?
Sí, yo creo que, como bien han ido informando los de COPE San Sebastián, el Getafe quiere pedir más por Borja Mayoral, así que las posturas están un poco alejadas, así que veremos con el paso del tiempo qué pasa.
Gracias, Fernando. Mañana
Gracias.
Hablamos. En el Rayo Vallecano, Jorge Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Dani, ¿qué tal?
La noticia o el nombre propio es Embarba, que está cerquita, muy cerca, de volver a Vallecas.
Sí, Embarba, como hemos comentado antes, si nada se tuerce en el último momento, el extremo madrileño volverá a Vallecas 4 años y medio después de su marcha. Hemos comentado que ya estuvo 7 años y si se hace oficial el equipo se encuentra en los Países Bajos y se incorporará con ellos, que juegan el próximo viernes ante el Heerenveen. Están hospedados en el hotel de Yarda y se van a quedar toda la semana ahí, Dani.
Muy bien, Jorge, pues muchas gracias por ese apunte. En Barba, que puede volver a Vallecas, donde ya estuvo, un buen refuerzo, ¿eh? Sería para el conjunto de la franja. Gracias, Jorge.
A ti.
Y terminamos el repaso con Guille Bermejo, con el Leganés. Cuéntanos, Guille, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? Buenas tardes.
¿Cómo está? ¿Cómo empieza esta semana de pretemporada el conjunto pepinero?
Pues el Club Deportivo Leganés ha comenzado una nueva semana con un entrenamiento en la instalación deportiva de Butarque. Recordemos que el pasado sábado disputaron su primer amistoso de pretemporada ante el Niza, en las instalaciones del equipo francés. El resultado final fue de empate a 2. Muy buenas sensaciones por parte del conjunto pepinero, porque hay que recordar que además el Niza va a disputar la Europa League, o sea que fue un gran resultado. Los goles fueron de Diego García y Roberto López, de este último en su debut con el equipo pepinero, porque es uno de los flamantes fichajes de este año por parte del Leganés, además de Juan Soriano y Valentín Rosier. Y en lo que resta de semana, mañana doble sesión de preparación, próximo amistoso el miércoles también en la instalación deportiva de Butarque, frente a la agrupación deportiva Alcorcón.
Muy bien, Guille, muchas gracias. Mañana seguimos
gracias
hablando del Leganés, del Getafe, del Rayo, del Atleti, del Madrid, por supuesto, de los Juegos Olímpicos, que, como ya hemos contado, arrancan el viernes, la ceremonia inaugural por la tarde, pero la competición empieza el miércoles con el fútbol, con la selección española de fútbol, la selección de Santi Denia, que juega a las 3 su primer partido de estos Juegos Olímpicos contra Uzbekistán. Lo iremos contando todo en esta antena, en la cadena COPE, con el equipazo de enviados especiales, por supuesto liderados por Manolo Lama. Nosotros volvemos mañana aquí a esta hora, a las 3:05, para contarles toda la actualidad deportiva. Que tengan buena tarde.